Buenas tardes y bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, entre un whisky y un habano. Hoy es difícil tomarse la realidad entre un whisky y un habano, verdaderamente, pero vamos a intentar hacerlo de esa manera. Vamos a tener todas las vivencias en este magazine de interés general. Decirles que el dólar blue hoy llegó a 4.97 a raíz de esta situación, fue ascendiendo 4.74. 72 estaba, se vendía 74, después 82, después pasó a 90, de ahí a 4.97 y ahora está bajando a 4.87. Debido a esta situación que venía en escalada y que no se sabía, como si fuera un rush, donde iba a finalizar, es que el ministro de Economía, Sergio Massa, justamente envió tweets que los dijimos en vivo en el programa anterior. Dentro de los mismos, creo que el más importante tiene que ver a cuando habla con el fondo o del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo de desembolso con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas, que el impacto de la sequía se vieron perjudicadas. De lo que habla específicamente, en cierto modo, es de instaurar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, renegociación que no se había hecho hasta el momento. Por consiguiente, esto lo que llevó es que también haya una respuesta reciente en el vínculo cercano de Sergio Massa del Fondo Monetario Internacional para, debido a la escalada vinculada con la economía argentina y con el dólar blue, también el Fondo Monetario Internacional traer cierta calma, porque estamos con la soga al cuello, vinculada con esta temática. Ahora el dólar blue está en 487. Recientemente hubo un tuit del presidente de la nación, varios tuits, en donde se responsabiliza a la derecha en relación a estas operaciones que están aconteciendo, para sintetizarlo en cierto modo, y también se habla del apoyo absoluto y de que se está manejando el ministro de Economía, Sergio Massa. Lo que sí podemos percibir en las informaciones que nos llegan son ya remarcaciones del 12% en los supermercados, góndolas que están quitando la mercadería, están dejando solo productos de industria argentina, y a su vez también estamos percibiendo que los proveedores están sin precios, es decir, no estaría habiendo precios desde los proveedores. Esto es un poco el plano general en estos momentos. Luego de los tuits de Massa y del presidente de la nación, el dólar blue está en 4.87 en este preciso momento. Y ahora, ya iniciado el programa, voy a hablar con él, que es muy interesante, y vamos a hablar que tenemos con él un punto, como lo son ni más ni menos que los docentes. Y cuando hablamos de los docentes, sin lugar a dudas, tiene que ver con su persona y tiene que ver con sus puntos de vista y tiene que ver con esta situación que estamos viviendo, cómo influye también en la docencia argentina, porque todo tiene que ver con todo, porque acá el punto no está en el dólar, el punto está en la inflación. Vamos a hablar con él, que es docente y secretario general del sindicato SEDUCA, Sindicato de Educadores Argentinos. En 2022 impulsó la creación, esto es importante, por eso que quería rescatarlo para hoy, de la canasta básica docente, un índice inédito que trabajó con un equipo de economistas de SEDUCA para graficar mes a mes el costo que tienen los docentes de estar frente al aula. Canasta básica docente. Estamos con Facundo Lancioni Capro. ¿Cómo está, Facundo? ¿Cómo te va?
Hola, Ale, ¿cómo estás? La verdad que muy preocupados.
Facundo, muy preocupados, pues. Debido a toda esta situación, justamente la semana pasada, sin tener en cuenta esto, había habido un artículo que tenía que ver con la Argentina es el país con más docentes que tienen otro trabajo por fuera de la escuela en la región. Y vos, en relación a esto, lo que expresaste es que un docente tenga que pensar cómo llegar a fin de mes repercute directamente en la calidad educativa. Es una triste realidad que deja un claro mensaje para política, menos hablar de educación y más a manos de la obra urgente. Después de lo que está pasando hoy, ¿qué conclusiones podés sacar al respecto?
Ah, sí, por supuesto. Nosotros lo estamos alertando ya hace 3 años, esta situación catastrófica a nivel económico de los docentes. Hoy está reflejado en números. Hoy tenemos la mayor parte de los docentes que tienen que buscar otro trabajo después de hora para llegar a fin de mes. Hoy la Argentina tiene docentes pobres. Entonces, tenemos que empezar a trabajar seriamente en elevar la calidad de vida de los docentes para mejorar la educación y la calidad educativa. Hoy estamos hablando del dólar, de inflación, pero nadie habla de los docentes, la situación crítica que estamos atravesando. Hoy los docentes no llegamos a fin de mes, hoy los docentes estamos en una situación de pobreza total, de indigencia, en algunas provincias como Chaco, por ejemplo, y hoy los docentes estamos cumpliendo un rol social clave. Somos agentes de contención para los chicos, para los padres. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros desde el sindicato, desde Seduca, ¿quién contiene a los docentes? Porque hay una ausencia total del Estado, del Ministerio de Educación de la Nación. Yo no escucho hablar al Ministro de Educación de la Nación, no escucho hablar a la Ministra de Trabajo. Hay una esquiva situación a los docentes.
Entonces, hay un vacío a los docentes, no se escucha en ningún momento.
No se escucha en ningún momento, solamente se escucha en épocas de campaña. Hablar de educación, sí, y temas vacíos. Pero acá la realidad que la política los políticos detestan a los docentes, desprecian a los docentes. Nosotros ya venimos arrastrando de hace 10 años discursos de odio hacia los docentes. Tuvimos una presidenta que abrió un congreso de la nación diciendo que somos vagos. Hace poquito el gobernador de La Rioja dijo que los docentes somos vagos. En la ciudad la ministra de Educación dijo que los docentes somos fracasados. Entonces, yo les pido a los políticos que pongan las cartas en la mesa. Si de verdad detestan a los docentes, díganlo, pero no los usen como muñequitos para la campaña. Ahora, esto es una realidad que impacta negativamente en el bolsillo, porque no son solamente frases desafortunadas. Hay una política totalmente alineada de todos los partidos políticos, que es empobrecer la educación del país, comenzando con los docentes. Hoy tenemos cada vez menos docentes en el país, y los docentes que aún quedamos en el sistema educativo por vocación, por amor, lamentablemente tenemos que buscar otro trabajo para llegar a fin de mes.
Sí.
Entonces, y eso quita calidad educativa. ¿Por qué? Porque el docente, cuando llega a la casa, después de hora, ¿qué hace? Corrige y tiene que preparar la clase del otro día, para el otro día, como siempre se hizo, y bueno, hoy no podemos, porque tenemos que buscar otro trabajo. Ahora, y tampoco podemos capacitarnos, porque el docente después de hora usa el tiempo para invertirlo en capacitaciones, actualización continua. Y eso está pasando.
Obviamente.
No está pasando.
Obviamente, porque tienen que tener otro trabajo, por ejemplo. Es imposible, entonces utilizan lo que tiene que ver con sus horas de capacitación como para tener otro trabajo, lo que se denomina, hasta muchas veces escuchás a los docentes y me dicen, Ale, tengo una changuita después de que estoy en la escuela. Entonces, verdaderamente estamos destruyendo la docencia y después tenemos el desparpajo de hablar de cómo está la calidad docente, sí, ¿no? Cuando sí, no hicimos nada, absolutamente nada, por cuidar a los docentes. Esta es una realidad que estamos viviendo y que nos interpela, y que la educación aparece solo como un eslogan de campaña. En campaña, tanto la oposición como el oficialismo siempre tienen el debate la educación. Ahora, después, ¿qué hacen con la educación? Y la verdad que muy poco. ¿Cuánto se invierte en educación, Facundo?
Mira, son prácticamente dos puntos del PBI. No está mal, el tema es que está mal distribuido.
Ese es el punto. Está mal distribuido.
Está muy mal distribuido. Por ejemplo, mira, te digo un dato. En la provincia de Buenos Aires, el 97% del presupuesto de educación es para pagar sueldos. Y solamente queda 3% para invertir en condiciones edilicias, escuelas y otras cosas.
Pero ¿cómo? ¿Varadel no trabaja mucho por poder tener más para las condiciones edilicias y para la situación de los docentes?
No, no, hoy en la provincia lo único que está creciendo es el sindicato de Varadel.
Crece el sindicato más que la educación.
Sí, exactamente, está creciendo más el sindicato que la educación en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad, esto es un dato también importante, el 77% se invierte en sueldos y el 33% para gastos varios. Ahora, ante esta realidad, yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio de Educación de la Ciudad ofreció en febrero un 30% de aumento salarial? Un índice totalmente irrisorio, bajísimo, que nosotros, por supuesto, no aceptamos.
Obviamente, estamos en un 100%, estábamos en un 100% de inflación, ahora estamos en un 120 y pico de inflación, vamos a aceptar un 30% para los docentes.
Exactamente, pero el gremio de CETERA, que es el gremio del kirchnerismo, que pertenece a Varadel, sí lo aceptó.
Claro, por sus negocios. Ustedes no lo aceptaron al respecto.
No, fuimos el único sindicato docente de la ciudad que no aceptó el ofrecimiento económico de la ciudad de Buenos Aires.
Yo le diría a Soledad Acuña que se olvide de ser candidata realmente, que se olvide de ser candidata por la ciudad de Buenos Aires, porque si no tenés el apoyo de quienes son los docentes que en definitiva deberías estar representando, realmente muy triste tu actitud, Soledad Acuña. Lo mismo digo de todos, del ministro de Educación de la Nación. Muy triste realmente lo que están haciendo en materia educativa y en materia de los docentes. Ustedes como sindicato, entonces, SEDUCA, obviamente, no lo aceptó. Bien, ¿y cómo ves el cuadro desde SEDUCA de los docentes?
Mira, hoy los docentes estamos atravesando, como todos los argentinos, una situación económica preocupante, pero nosotros desde SEDUCA le decimos siempre a todos los docentes, y también le hablamos a los padres, a las madres y a toda la comunidad educativa, que lleven los chicos a las escuelas. Nosotros les pedimos a los docentes que sigamos dando clases, no hay que suspender más días de clases, porque la política lo que quiere es eso, claro, que no haya más educación. Entonces nosotros del sindicato de SEDUCA estamos comprometidos a garantizar el ciclo electivo, 280 días de clase mínimo, y si nos toca atravesar una crisis económica, la tenemos que atravesar, pero no podemos dejar a los chicos sin educación, porque los chicos sin educación es un país sin futuro. Hoy tenemos datos también muy graves, ¿no?, que son que tenemos dos de cada tres chicos pobres.
Claro.
Se perdió muchísimo la cultura, el trabajo, la cultura, la educación, y acá es un papel fundamental que el sindicalismo tiene que tocar, es este compromiso, ¿no?, ante la sociedad. En este caso de SEDUCA le pedimos por supuesto a todos los padres, a todos los docentes, que estemos en las escuelas, ahora más que nunca, no podemos dejar a los chicos sin clases, y los docentes tenemos que estar en las aulas. Y porque hay una política que quiere destruir la educación y quiere a los chicos en la calle, que es la del kirchnerismo y la de los políticos.
Sí.
Que son las mismas. Yo cuando digo políticos es de cualquier color. Porque si vos ofreces un 30% y el kirchnerismo lo acepta, son socios.
Claro, hay complicidad, hay connivencia.
Entonces somos el sindicato que estamos más allá de eso, y que no tenemos que dejarnos engañar, y abrimos los ojos a los docentes y a los chicos.
Es decir, que ustedes pueden decir SEDUCA para el pueblo, es decir, tomando el sindicato, SEDUCA para el pueblo, porque verdaderamente lo que quieren es trabajar en pos de la educación para el pueblo, y cuando hablamos del pueblo hablamos de docentes, alumnos y familias, y aulas, fundamentalmente. Recordemos que las aulas son el segundo hogar, y en algunos casos el primer hogar de muchos chicos y chicas.
Así es. Por eso necesitamos más que nunca estar en las escuelas. Nosotros hablamos a los padres, les decimos que lleguen a los chicos, y yo, como dirigente sindical, como representante de los docentes de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, les pido a todos los docentes, ahora más que nunca, que confíen en Seduca, que vamos a hacer todo lo posible para garantizar el ciclo lectivo y para mejorar estas condiciones salariales, laborales, y seguir elevando la calidad educativa con mucha capacitación gratuita que tenemos nosotros.
Bien. Facundo, hay infinidad de mensajes que piden, por favor, que hables de Seduca. No todo el mundo lo conoce. Háblanos del mismo.
Bien. Seduca, Sindicato de Cuadros Argentinos, nace hace 38 años en la ciudad de Buenos Aires, representando a docentes de todas las áreas y niveles. Hace 3 años, Seduca empezó a avanzar muchísimo en la provincia de Buenos Aires, y hoy también representamos docentes de la provincia de Buenos Aires. Somos un sindicato grande que tenemos participación en las mesas salariales, la mesa de condiciones laborales y la mesa de calidad educativa, y nosotros trabajamos muchísimo en la formación y capacitación docente gratuita y de calidad.
Bien.
Nosotros somos un gremio moderno y que queremos siempre a los docentes trabajando y a los chicos en las escuelas.
¿Y si yo soy docente, puedo estar en Seduca?
Sí, te podés afiliar a Seduca.
Bien.
Y si no sos docente y querés serlo, nosotros te podemos formar.
Ah, bien, gratuita. Este aspecto. Si yo quiero ser docente, si yo deseo ser docente, puedo conformar parte de Seduca y a partir de ahí recibir la capacitación.
Exactamente, porque el país está atravesando una crisis de faltante de docentes.
Es verdad.
Entonces nosotros, ante esa problemática, estamos formando de docentes día a día, gratuitamente, y te ayudamos a ingresar al sistema educativo, y después te capacitamos y te formamos gratuitamente.
Facundo, bien, es casi obvia la pregunta y fundamentalmente la respuesta, pero ¿a qué se debe? Lo quiero desde el punto de vista de un dirigente que me lo exprese. ¿A qué se debe esta crisis que hay en docentes? Cuando antes, mira, Facundo, yo en un momento fui chica, ahora tengo mis 44, pero cuando era chica, ¿sabes qué decía yo? Quiero ser maestra y tener una cantidad de hijos, porque antes uno ser maestro era el anhelo de todos, era como el deseo más grande, más profundo, y me pasaba eso. Yo quiero ser maestra jardinera, siempre lo dije desde chiquitita, mi profesión. Y esto le pasaba a mucha gente. Hoy en día no escuchás a los chicos de todos, digo, de todos los ámbitos sociales, decir quiero ser maestro. Era otra impronta. ¿Por qué lo perdimos?
No, se perdió la vocación y el rol docente hoy está despreciado, ¿no? Se perdió esta reivindicación a ser docente, esos valores. Hoy el docente era la última palabra mayor de la escuela. Los chicos respetaban al docente quizás que a los padres antes.
Sí.
Hoy los padres ni los chicos respetan a los docentes, y tampoco los docentes hoy están bien distribuidos económicamente. Hoy ser docente, lamentablemente, la política los ha convertido en una mala palabra. Y eso, insisto, es consecuencia del kirchnerismo y de los partidos políticos, de todos. Entonces, se perdió, y eso llevó a que día a día se pierda la vocación de ser docente, y hoy el ser docente es, lamentablemente, es un laburo que vas a ser pobre. Hoy el docente también tenés que estar en el aula con 30 chicos con problemáticas atrás, sin contención, porque antes había una contención también de los padres.
Sí.
Colaboraban muchísimo en la casa, se trabajaba en equipo, hay una participación de los padres en las reuniones de padres. Hoy no van, no pueden, porque también tienen que trabajar, o
es verdad,
hay compromisos. Entonces una cosa fue llevada a la otra, y hoy el docente no está valorizado como antes. Entonces hoy los chicos dicen, ¿para qué voy a ser docente si después en la televisión me dicen que soy vago?
Sí.
Me dicen que
es
vas a cobrar, me dicen que soy fracasado, me basurean. ¿Para qué voy a ser docente? Esto es responsabilidad de la política y de un grupo de dirigentes sindicales que también tiraron la vocación al piso.
Bien. Tengo dos preguntas para hacerte. Sé que tenés reunión y compromisos, por eso que te las quiero realizar. Facundo, ¿qué pasa con la canasta básica docente, que fue algo que lanzaste vos en el 2022?
Sí, mira, la canasta básica docente en abril para el AMBA dio 55.000 pesos. Eso quiere decir que un docente del AMBA tiene que poner de su bolsillo 55.000 pesos para dar clases.
Una locura.
Aumentó 12,5% más en referencia a diciembre, que fue el último análisis que hicimos.
Y Acuña quería aumentar un 30%.
Exactamente. Y no solamente eso, sino que el Ministerio de Educación de la Nación paga anualmente, hoy por hoy, a los docentes 30.000 pesos para gastos.
Paga 30.000 pesos el Ministerio de la Nación anual. Y tienen ellos que pagar 55.000 pesos por mes de su bolsillo.
Yo les pregunto, ¿qué cuentas sacan? ¿Dónde están? Pongamos los números en las mesas. Porque, ¿en qué se basan? ¿En qué estudio hacen? No es así. Por eso digo, está mal distribuida la plata, y es lamentable el número que dio. Hoy un docente gana 140.000 pesos de sueldo básico y tiene que poner 55.000 para dar clases. Y el alquiler, y la comida, la casa, y los hijos.
Ya está, están en la pobreza.
La pobreza. Hoy una persona que cobra un plan social gana más que un docente.
Exacto. Facundo, háblame sobre el lanzamiento de la revista Proyecto Escuela número 12, que sé que se va a realizar este viernes 28 de abril.
Bueno, la revista Proyecto Escuela es una revista donde escriben docentes de todo el país. Es un espacio democrático donde los docentes pueden contar las experiencias áulicas de todos los niveles, y en cada jurisdicción, en cada provincia. Es una revista que se distribuye a todo el sistema educativo, y para ellos alimentarse de ese contenido, de esas experiencias de otros docentes al leerla. La revista, vamos a hacer el lanzamiento del número 12 de la revista este viernes a las 6 de la tarde. Ya es el año número 7 de la revista, una revista que tuve el placer y el honor de fundar hace 7 años. Sí. Con todo el equipo de SEDUCA, el equipo pedagógico, el equipo de profesionales, equipo de docentes, por supuesto, y hoy tenemos el orgullo que la revista está declarada de interés educativo por la legislatura porteña y por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Excelente. Excelente.
Es una revista de interés cultural, la verdad que estamos muy felices.
Facundo, y esta revista Proyecto Escuela, por ejemplo, como me mandan los mensajes los docentes, hay muchos docentes que me están mandando mensajes justamente. Sí. Ya les vamos a pasar ahora al finalizar las vías de contacto con SEDUCA. Si yo quisiera adquirir esta revista, si yo quisiera leer esta revista, ¿cómo lo hago?
Sí. Mira, la revista está en formato digital.
Bien.
Pueden entrar a la página web de la revista, que es www.proyectoescuela.com.ar.
Bien, www.proyectoescuela.com.ar. Allí está en formato digital. Sí. Y todos podemos ingresar.
¿Cómo todas las ediciones?
Bien. ¿Y cómo ingresamos a SEDUCA?
Para SEDUCA tienen que ingresar a la página web, que es www.seduca.org.ar.
Bien, www.seduca.org.ar. Reitero, sí, por la infinidad de mensajes. www.seduca.org.ar. Y si no tenías lápiz y papel, y si no tenías el celular a mano, lo vamos a volver a repetir. www.seduca.org.ar. Proyecto Escuela, vamos a decir, es este viernes el lanzamiento del número 3 de esta revista número 3, este viernes 28 de abril a las 18 horas en la cervecería GOT, Avenida Constituyentes 4101 Villurquiza. ¿Pueden ir todos los oyentes que quieran?
Así es.
Bien.
Vayan de parte de Alejandra, que le hacemos un, que le hacen un descuento.
De ahí está. Vayan de parte mía, entonces. Alejandra Piaggi, que me conocen en esta radio. 28 de abril, reitero, este viernes 28 de abril a las 18 horas en la cervecería Got. Aparte vas a pasar un momento divino. Avenida Constituyentes 4101, Villa Urquiza, lanzamiento de la revista Proyecto Escuela en su edición número 12. Facundo, un lujazo, cantidad de oyentes, gracias a los oyentes, no puedo leer todos los mensajes, ingresen en las distintas páginas que ya les pasamos. Muchísimas gracias, Facundo, y gracias por tu tiempo, Facu.
Bueno, muchísimas gracias, Ale, y fuerza a todos los docentes, no aflojemos que vamos a salir adelante.
Bien, gracias, muchas gracias. Un cariño muy grande. Y estuvimos con él, docente y secretario general del sindicato Seduca. Reitero por los mensajes, www.seduca.org.ar. Allí ya sea que vos sos docente, querés afiliarte, vas a tener un león en este caso, porque Facundo es un león, parte incorruptible. Que eso es muy importante. Vas a tener un león desde ese punto de vista y también vas a tener otro tema importante, que es para aquellos que desean ser docentes, van a tener la capacitación de vida como para que puedan ser docentes también. Y gratuito es, gratuito. Si vos tenés el deseo, el anhelo de ser docente, lo podés ser a través de Seduca. Reitero, www.seduca.org.ar. Y el proyecto revista es maravilloso. Proyecto Escuela, que tiene que ver en su edición número 12, también ingresen a www.proyectoescuela.com.ar. Si me acuerdo todo de memoria, es maravilloso por ahora, a mi edad. El docente y secretario general del sindicato Seduca, Sindicato de Educadores Argentinos, en 2022 impulsó la creación de la canasta básica docente. Fíjense, un docente para sus temas de vida cotidiana tiene que gastar de su sueldo 55.000. Es decir, lo que le resta, estás en la pobreza absoluta. Y el Ministerio de Educación habla de un 30.000 pesos anual. ¿Pero dónde estamos? Y la ministra de la Ciudad de Buenos Aires habla de 30% de aumento. Estamos en un 120, superando el 120 de la inflación interanual. Por favor. Por favor. Y vamos a decir que la canasta básica docente es un índice inédito que trabajó con un equipo de economistas de Seduca para graficar mes a mes el costo que tienen los docentes para enfrentar simplemente para estar en las aulas. Simplemente para estar en las aulas. Fantástico hablar con él, uno de los grandes referentes. Para mí en educación es el referente, aparte joven. Es un chico que debe tener mi edad, por consiguiente es joven, muy joven, y todo su equipo es joven, todo su equipo. Yo un día hablé con el prensa de Facundo, no me voy a olvidar, Mariano, si no me equivoco, Reino, si mi memoria no me falla, Mariano, y no sé, jovencísimo también, 20 y pico, 30 años. Él es uno de los dirigentes, creo yo, si no es el más joven del país, está pegando en el palo, 40 y algo de años tiene él, Facundo. Realmente un futuro extraordinario. Y Seduca, yo por lo menos siempre lo saco al aire cuando puedo a Facundo, y me gustaría siempre que sea permanente, porque es importante para vos, seguramente. Para vos, si querés ser docente, tenés gratuito, de manera gratuita que puedas hacerlo, y si querés tener una buena representación también. Estuvimos con Facundo Lancioni, Caprou.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y continuamos en estos momentos, vamos a decir que continúa el dólar blue en 4.87, esto es lo que estamos viviendo ahora, lo que no les manifesté al inicio del programa, aparte que ya saben, yo soy Alejandro Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos hasta las 16. Les digo que ahora vamos a tener otra referente, con otros puntos de vista, con otra apreciación, y también va a ser fantástico para que vos puedas escuchar, para que vos puedas discernir, para que vos puedas sacar tus puntos de vista, para que vos puedas tener tus apreciaciones y fundamentalmente también puedas cuestionar la realidad, cuestionarnos a nosotros, cuestionar en definitiva la vida misma. En estos momentos la temperatura es de 20 grados 9. Ahora lo que está muy pero muy alto tiene que ver con la humedad. Estamos en un 88% de humedad, 1013.2 hectopascales es la presión, viento norte a 5 kilómetros por hora, una visibilidad de 8 kilómetros y nos depara lluvias para la tarde hoy, que es lo que está aconteciendo. No son torrenciales, pero por momentos garúa, se puede decir garúa finito. Quizás es una metáfora lo que le está pasando al pueblo argentino. Hay un poco una llovizna y un llanto y un dolor muy grande. Miércoles, una mínima de 16, una máxima de 25. El jueves, una mínima de 15, una máxima de 26. Vamos a permanecer así durante toda la semana. Es más, el domingo va a ser una mínima de 19, una máxima de 27, pero se vienen las lluvias y el cambio y el descenso de temperatura, esperémoslo para el día lunes. Mínima de 10, máxima de 17. 10 grados menos en la temperatura máxima y casi 10 grados menos en la temperatura mínima. Y ahora con el correlato de esta realidad que estamos viviendo, ya estamos en comunicación también con ella. ¿Qué día hoy, con toda la actualidad y con la información que llega desde los distintos ángulos desde temprano? Ella es abogada, experta en temas de integridad financiera, vocera de Republicanos Unidos, partido que fue candidata a diputada nacional y ex vicepresidenta de la UIF, Unidad de Información Financiera. Estamos con María Eugenia Talerico. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes, por decir buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal? Bueno, María Eugenia, vamos a adentrarnos un poco también, aparte de lo que tiene que ver con Unidad de Información Financiera, aparte de lo que ayer dijo el juez Luciani, que vos sos especialista en todo esto. Quiero preguntarte, desde Republicanos Unidos, sabiendo que estás trabajando codo a codo, se podría decir, con Ricardo López Murphy, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo están viviendo esta situación que estamos en este país?
Bueno, la verdad que no podemos más que vivirla como todos los ciudadanos, con mucha amargura, con mucha tristeza y obviamente frente a un cuadro de improvisación en materia económica que Ricardo particularmente hace mucho tiempo viene anunciando. No se hacen las cosas que se tienen que hacer, se miente, obviamente los últimos episodios se desencadenan a partir de supuestos desembolsos que el ministro de Economía está asegurando que van a suceder, y más partes y partes, y no se hacen las cosas que se tienen que hacer, siguen echándole la culpa, ¿no?, a los fantasmas del Fondo Monetario Internacional y a ese endeudamiento, cuando en verdad a esta altura ya está claro que después de todos estos años de gobierno la impericia y las cosas que no se hacen tienen responsabilidad con nombre y apellido. Entonces esto de echar culpa pero no abocarse a solucionar los problemas de los argentinos, además de engañar y de salir con explicaciones que no son ciertas, colocan a todos frente a un panorama de tanta incertidumbre y de mucha angustia, porque hay que pagar alquileres, porque hay que llegar a fin de mes, porque hay colegios, porque hay problemas de salud, porque nuestros problemas de la economía real parecería que bastante ajenos a las discusiones que uno presencia en el día a día, las discusiones que están teniendo de la política hoy. O sea, otra vez hoy Cristina con este video épico de cuando Néstor Kirchner desendeuda a la Argentina con el fondo, obviamente omitiendo decir el gran endeudamiento que tuvimos con Venezuela y las tasas, es una más de echar culpas y no hacerse cargo de los problemas que tienen los argentinos.
María Eugenia, el presidente de la Nación hoy en su tweet, yo leí todos los tweets, ya sea el presidente de la Nación, ya sea de Sergio Massa, hoy estamos de tweet en tweet, quien empezó fue Agustín Rossi, el jefe de gabinete, apoyando a Sergio Massa. En relación a todo esto, a ver, bajándolo un poco a tierra, el presidente de la Nación lisa y llanamente culpó a la derecha, y en relación a lo que vos estás diciendo, el ministro de Economía y el entorno del ministro de Economía lo que dijo es que los 14.000 millones de dólares que aseguró el Fondo Monetario Internacional para que estuvieran en nuestro país no se dio. Esto lo dijo Chodos directamente este fin de semana por tres ministros de Economía o tres referentes en Economía, uno Lacunza, otro Sandlerice y el otro Prat Gay. ¿Qué te parece?
Mira, me sale la palabra que es decir que se dejen de joder, la verdad, que se dejen de joder con esto de la derecha, de la izquierda. Vuelvo a insistir que se hagan cargo de los problemas. El endeudamiento, cuando se aprueba la renegociación del fondo en el Congreso, hasta se aprobaron mayores desembolsos todavía, o sea, el endeudamiento se incrementó más. Nuestros problemas son reales. Esto de los fantasmas de la derecha, de la izquierda, vuelvo a insistir, que se dejen de joder, que se dejen de mentir, y que Massa sepa que tuvo el apoyo, porque yo también escribo en las redes sociales, cuando pongo al Círculo Rojo, a los medios de comunicación, que inflan a un ministro, que lo único que es un político encantador de serpientes, que tiene una corrupción a su alrededor inexplicable, que está dibujando los números, ¿de qué nos vienen a hablar a los argentinos? Que se hagan cargo, por favor. Y lamento que obviamente lo que la gente presencia es las culpas de uno y de otro, pero que finalmente nadie está solucionando los problemas que tiene hoy la Argentina. Esa dialéctica, la verdad que me tienen bastante cansada, como me imagino que tienen a todos los argentinos, ¿no?
María Eugenia, nos están escuchando más de 4 millones de personas. ¿Cómo salimos de esto, según tu punto de vista?
No, yo creo que este gobierno no tiene solución, porque además no tiene ningún tipo de credibilidad. Hoy cuando hablaban, yo no quiero forzar renuncias de nadie, si se quiere ir Massa, si quiere seguir Massa, que haga lo que quiera. A mí me gustaría saber quién asuma la responsabilidad de este gobierno, de su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner. Al presidente se lo ve que está en pésimas condiciones para seguir conduciendo a la Argentina, por lo menos hasta las próximas elecciones. No se lo ve de ánimo, se lo ve como mirando otra película. Entonces, la verdad, ¿por qué no viene Cristina Fernández de Kirchner a hacerse cargo de este invento, que tiene que ver también con el apoyo que le da a un ministro de Economía que ni siquiera sabe de economía o ni siquiera es ministro de Economía? Que se hagan cargo. Me encantaría que la que venga a hacerse cargo de todo este atolladero y que a poner la cara y a decirnos a ver para dónde salimos ahora sea la propia Cristina Fernández de Kirchner. Bien. ¿Qué le digo a los 4 millones de argentinos? Que esto no tiene solución con este gobierno y que espero que sepan muy bien, o sea, que puedan evaluar bien a quién le depositan su confianza en las próximas elecciones. No puedo decir que va a haber soluciones mágicas ni que no tenga algún temor respecto de la gobernabilidad de la Argentina, porque si el Congreso queda muy fraccionado, esto va a ser muy difícil. Así que, espero que los argentinos podamos, con nuestro voto, reconducir por lo menos una expectativa de esperanza y que haga las cosas bien, ¿no?
¿Por qué estás con Ricardo López Murphy, María?
Ricardo me llama a la política y creo que Ricardo representa muchos años de trayectoria, de coherencia, de austeridad, de sinceridad, de verdad, y de mucha honestidad. A mí me importa mucho que lo que los políticos están diciendo en público sea lo que dicen en privado. Me preocupa mucho la hipocresía de la política argentina y de los poderes de la Argentina, y me parece que Ricardo en eso es como un lugar donde uno se agarra y se puede sostener sabiendo que ninguna de estas cuestiones atraviesan a su liderazgo y a su trayectoria. Entonces estoy al lado de él por todos esos condimentos que tiene y me parece que es tan necesario para la política argentina.
María Eugenia, ¿qué le puede brindar Ricardo a la ciudad de Buenos Aires distinto a lo que se hizo?
Le puede brindar orden, sin ningún lugar a duda, con una determinación que no se ha visto en el gobierno de la ciudad. Orden no solo desde un punto de vista del poder circular y de poder ir a trabajar los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tranquilos, sino también un orden presupuestario, un orden en sus cuentas.
Fundamental.
Por supuesto, él es un liberal, ha sido presidente de la Red Liberal de América Latina, no es de hoy a la mañana, él es reconocido en el mundo por ser un profesor de las ideas liberales. Y la desregulación de muchos de los aspectos en que la ciudad está abarrotada de regulaciones, de tasas, de impuestos, cubriendo la necesidad de gasto un poco exorbitante desde mi punto de vista, creo que es lo que Ricardo va a ofrecer a la ciudad, orden en todo sentido.
¿Puede ganar en un terreno tan macrista, tan pisado por el macrismo?
Yo espero que lo dejen competir primero, y porque obviamente las reglas de estar dentro Juntos por el Cambio, más allá de esta nueva resolución que permite la boleta solo para la Ciudad de Buenos Aires y votar respecto de la Ciudad de Buenos Aires, lo que habilitaría probablemente porque él pueda disputar de todos modos la, la ciudad, digo, porque si no te tiene que habilitar la interna, el propio Juntos por el Cambio, y eso a veces es difícil. Creo que el acuerdo que tenemos de las elecciones pasadas está vigente. Creo que los candidatos, dentro de los candidatos que se ofrecen en la ciudad por el espacio, si se ratifica que son Jorge Macri y Lustó, para mí el mejor es Ricardo López Murphy, así que espero que la gente sepa elegirlo.
Bien, ahora sí, adentrémonos en un tema muy tuyo y muy particular, que siempre estás en los medios de comunicación, la palabra de ayer del fiscal Luciani y cómo avanza para vos esta causa.
Bueno, Luciani, en un recurso muy fundado, tiene más de 500 páginas, ha fortalecido el voto del doctor Basso, que en el tribunal fue el único que se pronunció por la existencia de la asociación ilícita, y es, más allá también de cuestionar las absoluciones de Devido, de Carlos Kirchner y de algún otro ahí absuelto, va por esa calificación, y más allá de toda argumentación, diciendo que si la maniobra colusal de corrupción con un Estado cooptado durante todos estos años, durante todos esos años, para el beneficio patrimonial de los Kirchner y de Báez, y eso no significa per se una asociación ilícita que perduró en el tiempo, que se organizó para esos fines y que se enriqueció a costa del Estado. Si eso no es una asociación ilícita, que proscribamos, dijo, al ilícito de la asociación ilícita, del artículo 210 del Código Penal, porque entonces no se le podría aplicar a nadie. Y yo comparto el criterio del doctor Luciani, pero no quizás por la afirmación esta, sino porque la prueba que hay es suficiente para demostrar una cooptación del Estado como un botín para el enriquecimiento de los beneficiados y un funcionamiento de todas las estructuras del Estado tomadas como una verdadera organización para cometer ilícitos, y era uno, vialidad, porque yo digo que la maniobra es global y que no podemos desentendernos, porque incluso la prueba que se hace valer está en unos y en otros expedientes, es vialidad que generaba los fondos, la ruta del dinero K con todo el reciclaje de los fondos en las empresas de Lázaro Báez, y finalmente el dinero en Otesur y Los Sauces con toda esa confusión de negocios entre los Kirchner y Báez que termina en ese otro caso. Entonces es una maniobra que hay que verla globalmente, con un Estado que se había organizado para delinquir en muchísimas áreas, ¿no?
María Eugenia, ¿te puedo hacer una pregunta? De corazón te hago esta pregunta. Hasta acá edité el audio, que es fantástico, y aparte subilo a todos lados porque hasta nos están escuchando del gobierno. Pero te quiero preguntar, de Alejandra María Eugenia, ¿nunca pensaste ser candidata a nada? Porque mira, me pasa, Luciana Franco nos manda, ¿quién es? Es brillante lo que dice. María del Rosario, maravillosas las palabras, no la conozco, sería un placer. Chabela Macei, un lujo, ¿cómo explica la situación? Demasiado nivel para nuestro país. Cristina de Dato Fuerte, felicitaciones, un lujazo. ¿Quién es? López Murphy, siempre con buena suerte, con buena gente, qué pena que no lo voten, que no gane. Silvia Sassola, brillante, ¿quién es? Y así puedo nombrarte cantidad de mensajes.
¿Cómo me gusta tu audiencia, Alejandra?
¿Nunca pensaste en ser candidata a nada? Porque sos brillante.
Mira, no sé.
A mí sos brillante, a ver, mira, María Eugenia, sos brillante en lo tuyo. Vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con vos, ¿eh? Uno puede decir estoy de acuerdo con lo que dice o estoy en desacuerdo, pero en tu explicación, por lo menos, tenés un rumbo. Es decir, uno sabe que vamos hacia ahí y vos se te puede elegir como no. Aparte, sos práctica, sos clara y sos muy inteligente. Por consiguiente, ¿nunca pensaste en ser candidata?
Mira, me convocó Ricardo en el 2021 como precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y lo acompañé, y yo he seguido en su entorno en todos estos temas, el lavado de dinero, cuando aterrizó el avión, cuando había que hacer intervenciones importantes en estos temas que nos importan a él y a mí, y obviamente ahora estoy recibiendo la propuesta para acompañarlo a Ricardo. También para trabajar, soy nacida en Colón, provincia de Buenos Aires, como vos sabés, y para acompañarlo a Ricardo a la construcción de Republicanos Unidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces estoy trabajando mucho ahí con la línea Javier Iguacel, desde que Ricardo apoyó públicamente la candidatura presidencial de Patricia. Así que se supone que algún tipo de estas ofertas estoy recibiendo, pero me parece que que todavía hay que esperar a ver cómo se dan las cosas. A mí no me da todo lo mismo, y obviamente Ricardo es mi descanso, podría acompañarlo a él en la ciudad. Así que veremos, o sea, obviamente me he dedicado todo este tiempo con mucha vocación a mirar estas cosas de la Argentina, con verdad. Por suerte uno puede decir la verdad, puede decir lo que hay que hacer sin ningún tipo de condicionamientos. Entonces, ahí estoy, por supuesto, con la posibilidad de alguna candidatura en las próximas elecciones, y mencioné lo de la provincia o lo de la capital porque son las opciones que obviamente estoy meritando.
Bueno, desde mi punto de vista, no lo sabía, tenés que ser candidata, los mismos oyentes lo están pidiendo verdaderamente. Después te podrán elegir o no, María Eugenia. Lo importante es que tenés que pisar en lo que tiene que ver con las candidaturas, porque sos muy buena en lo tuyo, independientemente que se esté o no se esté de acuerdo, lo reitero. Así que si lo veo en Josefina a López Murphy, le voy a hablar de vos. Un cariño muy grande, María Eugenia. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Gracias por esta nota y siempre muchos cariños, Alejandra.
Gracias. Ella es abogada, experta en temas de integridad financiera, vocera de Republicanos Unidos. No sé si les quedó claro todo lo que dijo. Partido por el que fue candidata a diputada nacional y ex vicepresidenta de la UIF, Unidad de Información Financiera, estuvimos con... Tiene un gran futuro. Háganle caso a Alejandra con los años. Podés estar en desacuerdo con López Murphy, podés estar en desacuerdo con la derecha. No digo eso, pero tiene un gran futuro en la política, independientemente. Ella es María Eugenia Talerico. Y ahora sí, vamos a la tanda correspondiente a las 15 y continuamos con mucho, pero mucho más, entre un whisky y un habano.
Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
Y obviamente aquí estamos, continuamos con toda la información en vivo en un día verdaderamente agitado, en donde se espera una semana agitada. Ya hemos dicho desde las 13 que estamos al aire, todas las informaciones vinculadas con el tuit, lo dijimos a los 5 segundos de que lo estaba tuiteando en vivo, de Sergio Massa. Hablamos también de las declaraciones de por tuit Alberto Fernández, hablamos del primer tuit que tuvo que ver con Agustín Rossi apoyando a Sergio Massa. La situación es que el dólar está en escalada, la situación de este dólar en escalada empezó a 4.72 apenas comenzó, después fue subiendo a 4.84, después fue subiendo a 4.90, después a 4.97, después bajó a 4.90, 4.87 y ahora está en 4.90. En estos momentos el dólar está en 4.90, aparentemente desde el Ministerio de Economía, en el tuit lo que dijo Sergio Massa tiene que ver con una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que hace mucho tiempo que estamos, pero esperemos que si el rumbo es renegociar, que se renegocie, si ese es el rumbo, es decir, que se haga de alguna manera, porque por lo menos que lo que se diga se lleve a la ejecución, como cuando uno asume un gobierno, entonces se lleve a la ejecución. Si una propuesta es nacional y popular, llevamos a la ejecución la propuesta. No es lo que estaría pasando en este preciso momento. Por un lado, Sergio Massa hablando de esta manera, por el otro lado, Alberto Fernández echándole la culpa a la derecha, y yo creo que llega el momento en los cuales hay que responsabilizarse. Hay que responsabilizarse desde el ministro de Economía, desde el presidente de la Nación, y si fuera la derecha y la oposición, hay que responsabilizarse de qué se hizo para que actúen de esta manera también. Es decir, hay que empezar a responsabilizarse de todo lo que está aconteciendo en este país. Hay medidas que son urgentes. Por ejemplo, yo no comprendo que con un dólar a 4.90 no se haya tomado inmediatamente una emergencia alimentaria, por una cuestión de que no están, los proveedores no están entregando precios, no hay proveedores en el día de hoy. Las góndolas están quitando las mercaderías. Algunas mercaderías que están quedando de industria argentina. Se aumenta la mercadería a un 12%. 12% se aumenta la mercadería. ¿De dónde se aumenta un 12% y después no baja? Es decir, se aumenta porque se aumenta también. Y de acuerdo a qué aumentamos, no hay un parámetro, no hay un rumbo, no hay una claridad, no hay una claridad. Y obviamente también desde el punto de vista de Sergio Massa, en lo que es el entorno de Sergio Massa, ¿qué es lo que te dicen? Teníamos los 14 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero debido a las operaciones y especulaciones de la oposición, es decir, de la derecha, en este caso de tres ministros de economías, y esto lo dijo Chodos, que es quien está negociando por Argentina con el Fondo Monetario Internacional, tres ministros, estamos hablando de Lacunza, Pratgay y Sandleris. Estos tres ministros lo que hicieron es decirle al Fondo Monetario Internacional que no baje los 14 mil millones de dólares, por consiguiente, al no tener la bajada, están haciendo una especulación, están haciendo a su vez una actitud de golpe cambiario, y los responsables son estos tres ministros. Es decir, la culpa es de la derecha. A ver, si fuera de la derecha, ¿qué hicimos para que la responsabilidad esté puesta en el otro, ¿no? Es como una relación. En una relación no llega un momento en el cual tenemos que cuestionarnos y decirnos qué responsabilidad tuvimos nosotros para llegar a esto. En cualquier relación, en una relación laboral, en una relación personal, en una relación de amigos, si algo falla, ¿qué hicimos para llegar a esto? Creo que llega un momento en el cual uno tiene que responsabilizarse, porque echando la culpa al otro seguís en el mismo tipo de relaciones que a veces son lo que se denomina tan habitualmente tóxico, ¿no? No son buenas, no son sanas. Más sencillo de decirlo, porque a veces entre el soltar, que todo el mundo te dice suelten, como si fuera tan fácil, tóxico, como si fuera tan sencillo. Entonces ahora todos le ponen relaciones tóxicas. Bueno, ¿sería una relación tóxica con el Fondo Monetario Internacional? ¿Vamos a ponerle este tipo de relación? Bueno, ¿qué hacemos nosotros para quitar esta relación? Porque si no, no salís nunca de una relación así. Si vos crees que una relación es tóxica o que una relación no es sana, salí. Entonces, ¿cómo se sale de esa relación? Bueno, hay que responsabilizarse este gobierno, porque el gobierno anterior creó una deuda que habrá rondado los 82 mil millones de dólares, deuda externa, pero este gobierno la está duplicando, más que duplicando. Entonces, ¿qué hicimos para duplicarla? ¿Por qué no nos responsabilizamos nosotros en lugar de echarle la culpa al otro? Porque echándole la culpa al otro generás el mismo tipo de relación de siempre. El mismo tipo de relación de siempre. Si vos tenés una avanzada tóxica de la oposición hacia vos, por ejemplo, ¿qué haces vos? ¿Cuáles son tus argumentos también? Entonces creo que el punto está en la responsabilidad, en responsabilizarnos, en tomar medidas urgentes, y esas medidas tienen que ver con el pueblo y esas medidas tienen que ver con la sociedad, porque quienes van a tener ya la remarcación de los precios, quienes no tienen los alimentos en las góndolas y donde se está generando el aumento de precios, que es en las góndolas, somos nosotros, el señor y señora pueblo. Y es una escalada y es un círculo vicioso. Y hoy en día, ¿qué podés plantear? ¿Cuál puede ser la perspectiva? ¿La renuncia del presidente de la nación? ¿Quién toma este país? ¿Quién? Aparte, el gobierno tiene que terminar, debe terminar un gobierno democrático. Vamos a ser sinceros, debe terminar. Y si no, asumir la vicepresidenta de la nación. Que asuma la vicepresidenta de la nación una situación así. Si no puede el presidente, si está sin rumbo, que asuma la vicepresidenta. Que el rumbo podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo menos sabés hacia dónde va Cristina Fernández de Kirchner. Y después, también, otro de los puntos que tiene que ver con toda esta situación es el rol de la oposición. Hoy en día, ¿la oposición está en condiciones de tomar este país? ¿Está hoy en día con la papa caliente para tomarlo Horacio Rodríguez Larreta? ¿Patricia Bullrich? ¿Quién? ¿Milei? ¿Y cuáles serían también las consecuencias? Es decir, estamos en una encrucijada muy difícil. En otro momento, ¿saben qué se hubiera pedido? O estábamos en un helicóptero, o estábamos con la renuncia del ministro de Economía. Pero ahora no hay split para ninguna de las dos. Porque ¿qué te va a renunciar, Sergio Massa? ¿A quién colocas? ¿A quién? Es la pregunta. No tenés esa perspectiva. Antes había una perspectiva de maniobra, pero hoy en día, Alberto Fernández, presidente, ¿Quién es presidente? Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra. Renuncia como en otro momento renunciaban los ministros. Vieron que siempre para cambiar y para bajar el dólar renunció. En su momento renunció Guzmán, asume Batakis, Batakis renuncia y de a poquito se iba planchando. Hoy no podés generar la renuncia de un ministro. ¿Quién te asume hoy? ¿Quién? No hay. Y tampoco se podría generar una renuncia, porque sería un hecatombe. Sería terrible hoy en día. Por consiguiente, ¿cómo llegamos como pueblo? ¿Cómo llegamos, y que piensen ambos, oposición y oficialismo, cómo llegamos a fin de año? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegamos hasta que venga un nuevo gobierno? Sea oficialista o sea opositor, no me importa. El punto es que por favor empiecen a pensar en el pueblo. Por favor, es lo único que me interesa. Empiecen a pensar en nosotros. Por un momento nada más. Sigan con sus negocios, oposición y oficialismo. Sigan. Hagan todos los negocios que quieran. Pero aparte, piensen en el pueblo. Tengan un momento para pensar en el pueblo. Porque no hay peor reclamo que el pueblo. Y aparte, el pueblo da el poder, pero también lo ha sabido quitar al poder. Y cuando uno dice salir a la calle, salir a la calle pacíficamente, sí, pero tampoco generen una represión para ganar votos, porque estamos tan acostumbrados a esas represiones también. De uno y del otro, no estoy hablando de uno solo, de uno y del otro. Entonces solo les diría, responsabilícense de lo que hacen, de lo que hicieron, de lo que harán, y piensen por unos minutos en el pueblo argentino.
Entre un whisky y un habano, te interpela para deconstruir una realidad repetida.
Y continuamos, la temperatura en estos momentos es de 20 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual. Y ahora continuamos con un momento justo para entre un whisky y un habano, porque tiene que ver con ópera. Y nos relajamos un toquecito de todo lo que tiene que ver con la actualidad del día de hoy, que no hemos parado con información desde todos los ángulos. Y llega el momento de presentarlo a él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de ópera. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Alejandra?
Muy bien. Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo andás? ¿Dónde estás?
También. Hoy estoy en Capital Federal.
Muy bien. Es decir, que estás viviendo el calor y la humedad que estamos teniendo, ¿no?
Sí. Muy bien. Exactamente. Y el calor político también y económico.
Por eso, en todos los sentidos te lo dije. Muy bien, me lo casaste muy bien, Juan Carlos. Bueno, vamos a comenzar con hoy. Vamos a hacer una especie de homenaje a lo que se viene, que es la ópera Ana Bolena. Contame cómo nace esta ópera, contame un poco de su historia y después vamos a ir pasando tramos musicales muy cortos que vos nos enviaste, que eso es bueno, como para ir ilustrando la misma. Contame, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Ana Bolena?
Bueno, te cuento que, bueno, los tramos que vamos a escuchar son parte de los ensayos que hemos tenido esta semana. No son tramos ya de ópera elaborada con orquesta, simplemente es el maestro César Tellio, ¿viste?, que acompaña con el piano los ensayos.
Bien.
Pero bueno, a pesar de las crisis y las situaciones en las que vivimos, nosotros seguimos adelante con la producción de esta ópera, Ana Bolena, como vos bien dijiste, de Donizetti.
¿Por qué decidieron empezar con Ana Bolena, Juan Carlos?
Porque queríamos arrancar con una ópera, que es una reposición, ya la hicimos hace unos años. Nos gustó, gustó al público y bueno, decidimos. No, generalmente vos sabés que no repetimos usualmente, pero de vez en cuando ponemos alguna que ya hemos hecho.
Bueno, Mirtha Legrand siempre dice los éxitos no hay que tocarlos, es decir, siempre con los éxitos hay que continuar. Ana Bolena el año pasado fue un éxito, por eso que también se realiza este año. Los éxitos nunca hay que tocarlos, hay que seguir generándolos. Ana Bolena sería un éxito.
Sí, no hicimos el año pasado, fue antes de la pandemia.
Bueno, antes de la pandemia ya había sido un éxito, eso te quise decir. Sí, pero hubo una reposición y verdaderamente fue uno de los puntos más importantes que ustedes tuvieron y que van a tener, como lo es Ana Bolena. Pero contanos la historia de aquellos que no saben de Ana Bolena.
Bueno, Ana Bolena, se desarrolla la historia de ella real en la Edad Media. En la Edad Media, perdón, en el Renacimiento. El Renacimiento surge después de la Edad Media, que era un periodo oscuro de la historia del hombre, donde la religión era el centro, y se había olvidado un montón de... ¿Cómo te puedo explicar? Había quedado el hombre relegado al segundo plano.
Bien.
Por eso que en el Renacimiento, este movimiento artístico y filosófico que se origina en Italia... se le da mucha relevancia a la cultura greco-romana, a la filosofía clásica. El hombre pasa a ser un poco más el centro de la escena, y es por eso donde surgen el arte, las distintas expresiones del arte, la pintura, la escultura. Bueno, y ahí la encontramos a Ana Bolena,
sí.
Esposa de Enrique VIII. Enrique VIII, un rey complicado, bastante bravo. Enrique VIII pasa a ser rey de Inglaterra a la edad de 17 años, cuando muere su hermano, y él estaba casado con Catalina de Aragón, su hermano. Catalina de Aragón venía de la corte española. ¿Qué sucedía al morir el rey? Indudablemente que la que era reina tenía que volver a España, y eso conllevaba también devolver la dote. Entonces, rápido Enrique VIII decide tomarla como esposa.
Bien.
Todo esto sucede porque ella se declara... Catalina de Aragón se da que clara doncella, eso significaba que era virgen todavía, porque si no, no lo hubiera podido lograr.
Ahora, qué historia verdaderamente, es apasionante para narrarla, porque tiene todos los condimentos de una telenovela, se podría decir. Estás viviendo una historia en la cual en algunos aspectos hasta te vas sintiendo identificada, y también vas viendo un aspecto muy cultural como lo tiene que ver con el Renacimiento, una de las épocas también que marcaron la historia y lo van a marcar a nivel de la cultura. Y vamos a decir que Ana Bolena, si yo no me equivoco, fue acusada de adúltera y traidora.
Sí, esto viene cuando Catalina de Aragón, el Enrique estaba desesperado por la descendencia, y especialmente de un hijo varón. Las mujeres no contaban en la descendencia para defender su reinado. Como Catalina de Aragón le da 6 hijos, los cuales son 5 mujeres, que una sola sobrevive, y un varón que muere a los pocos días de nacer. Así que él ya un poco se empieza a asustar, no tenía descendencia, y algunos escrúpulos de conciencia se dicen, y empieza a considerar que el origen del maleficio estaba en la Biblia, porque él decía que su matrimonio estaba maldito, porque la Biblia dice: no debes descubrir la desnudez de la mujer de tu hermano.
Exactamente.
¿No? Entonces, en realidad está buscando excusas. Está buscando excusas para poder sacársela encima.
Bueno, pero también descubrió la desnudez de la mujer del hermano. Descubrió varias desnudeces también.
Sí, porque a esta altura ya alguna historia tenía con Ana Bolena. Y por supuesto Catalina de Aragón lo sabía, pero necesita divorciarse, y para divorciarse necesita el beneplácito y la autorización del Papa, cosa que no sucede. Entonces ahí, acá viene una historia interesante, que es el desprendimiento de Inglaterra de la,
claro,
de la religión católica, y comienza el anglicanismo, el protestantismo, con él a la cabeza de la iglesia, ¿no?
Entonces mejor
rompe con el catolicismo, que la verdad que la iglesia católica venía haciendo sus estragos y venía acostumbrada también a hacerlo en la Edad Media, ¿no?
Sí, mejor iba a decirte yo, mejor que no estaba en esa decisión nuestro Papa Francisco, pobre, una decisión difícil. Entonces, uno de tomar. Sabe, ¿qué hubiera hecho?
Y si, a lo mejor, si Enrique VIII era peronista, capaz que le daba el...
¡Oh! El se vino afilado, Juan Carlos Montamat. Vamos a hacer una cosa, hasta después, vamos a ir por tramo. Después continúas con esta historia, porque viene apasionante. Pero vamos a comenzar a ilustrarla con alguno de los audios de Ana Bolena, ay, justamente en el teclado, Cersa Tellio, y con lo que va a ser, sin lugar a dudas, un espectáculo de lujo de Clásica del Sur. Vamos. Quiero decirles que esto es un ensayo. Miren cómo suena un ensayo tomándolo con algo casero. Es fantástico, escuchémoslo. Bellísimo, verdaderamente. ¿Qué estamos escuchando en estos momentos, mi querido Juan Carlos Montamat?
Bueno, es el comienzo de la ópera, y bueno, estás escuchando todas las damas de compañía y cantando alrededor de la reina, ¿no?
Es una belleza.
Es muy melodioso, tiene mucha melodía, muy linda la ópera. Es muy agradable, la verdad que es muy lindo escuchar.
Y otro punto importante, ustedes, porque esto para mí es fundamental, para mí por lo menos, es fundamental, ustedes realizan la traducción, ¿no es así? En pantalla.
Sí, hacemos hacemos la traducción en una pantalla, como el cine, porque es fundamental, porque uno así puede entender bien la ópera, toda la trama, porque si no uno ve gente cantando y la verdad que encima en otro idioma.
Exacto.
Se torna tediosa y aburrida. Una ópera sin la traducción, si no conoces bien el entramado, sos una persona que tenés mucho conocimiento de ópera, resulta extremadamente aburrido. Yo lo admito porque sé que es así. Pero uno leyendo se mete dentro de la película, que es la ópera, ¿no?
Es fantástico, porque lo que ofrecen ustedes, esto es extraordinario, ofrecen el despliegue en formato teatro, pero también el despliegue en formato cinematográfico, porque están haciendo la traducción en vivo del momento que se está viviendo. Para mí es fundamental. No todos tienen por qué dominar el idioma, no todos a veces, aunque sepan el idioma, lo pueden dominar y pueden tener en claro cada punto, y más en una ópera también, con las voces y los juegos de voces, que no es sencillo cuando lo cantan en castellano. Así que imagínate si lo están cantando en otro idioma. Entonces ustedes lo acercan desde un punto de vista también más popular. Yo por lo menos me encanta la traducción, si no, no iría. Te soy sumamente sincera. Yo si no está traducida la ópera, no voy.
no tiene sentido, no, totalmente de acuerdo con vos. Hemos llevado a mucha gente que no conocía ópera y se han sorprendido, primero porque encontraron que la ópera tenía argumento, cosa que no tenían ni idea, ni era que era una historia, y más se sorprendieron cuando podían leer lo que estaban cantando y meterse dentro de la trama. Es fundamental, la verdad que es, yo soy defensor de los subtitulados en la ópera.
Yo también. Ahora continúame con la historia de Ana Bolena, así después colocamos otro fragmento.
Bueno, resulta que Catalina con Enrique VIII, como ya te había dicho, tuvieron varios hijos, 6 en total, y sobrevivió una sola, María, que llegaría a ser reina de Inglaterra.
Sí.
La pareja se mantuvo muchos años, más de 20, hasta que Enrique conoce a Ana Bolena.
Sí.
Y Ana Bolena era una, había entrado a la corte de niña. Siempre viste que las familias trataban de acomodar a sus hijas en la corte,
sí,
para tener buenas relaciones, para que conocieran buenos personajes y poder realizar algún matrimonio conveniente.
Sí, lo que se creía que era bueno y conveniente en el allá y entonces, sí.
Sí, la cuestión es que, bueno, tenía un pretendiente ya en ese momento, Ana Bolena, que debido al peso del rey se tuvo que hacer un costado.
¿No? ¿El pretendiente que tenía fue el amor de Ana Bolena?
No, yo creo que no habían llegado a nada.
Bien.
Sí, Ana Bolena ya había concretado con el rey seguro, porque se supone que ya estaba embarazada cuando Enrique VIII
claro, por eso fue considerada adúltera. Por eso fue considerada adúltera.
En realidad la consideran adúltera, el rey necesitaba, bueno, eso viene un poco después, pero necesitaba acusarla de algo y por ahí la acusa de adúltera.
Bien. Bueno, queda embarazada Ana Bolena y, porque yo ya estoy atrapada.
Queda embarazada. Vuelve, pierde a su hijo, no tiene descendiente varón, tiene un niño que fallece y una niña que sobrevive, que va a ser Elizabeth I de Inglaterra,
sí,
una reina sumamente importante en Inglaterra.
Sin lugar a dudas.
Pero bueno, el rey ya pierde interés por Ana Bolena porque no le daba hijos y porque...
No, porque no le daba el hijo varón que quería.
No le daba el hijo varón, no le daba el descendiente que él necesitaba, y porque aparte cualquier excusa le venía bien para una nueva conquista, ¿no? Y ahí que aparece también, que aparece Juana, Juana Seymour, que es otra dama también de la sociedad que estaba, esas damas de compañía que tenían las cortes, ¿no es cierto?
Bien.
Y ahí se le complica un poco al rey cómo hacer para sacarse de encima a Ana Bolena.
Aguardame porque llega el momento de otro tramo. Vamos a escuchar otro tramo ahora, porque ya llega el momento en el cual cómo se independiza de Ana Bolena. Vamos a decirlo de una manera elegante, no la que hizo el rey querido. Mira qué rey, ¿eh? Qué historia la del rey Enrique. Ahora vamos con otro tramo más, porque es fantástico. Vamos. Esto es un ensayo. César Tellio, ¿y quién está cantando?
Está cantando Eugenia Coronel.
Ay, que la tuve. Qué fantástica. Es extraordinaria.
Tenés que acordarte de llamarla para, no me acuerdo si era el 14 de mayo o qué día era que dijo que, o que cumplía años, o que tenía su papel protagónico, su papel protagónico en La Flauta Mágica, era
por eso. Exacto, el papel protagónico en La Flauta Mágica. ¡Qué extraordinario! Esto es un ensayo, sale así el ensayo. Está César Tellio, que lo ves, y María Eugenia Coronel. ¡Qué fantástico! Extraordinario. Bueno, continuadme con Ana Bolena y después vamos al último fragmento.
Bueno, el rey necesita sacarse encima a Ana Bolena y entonces le queda un camino, armarle una contundente acusación, que fuera encontrada culpable de adulterio, lo que se le ocurre, y traición, sí. Porque hablaban mal del rey, ¿viste?
Claro.
No significaba que sea una traición política o militar o alguna cosa de espionaje, simplemente hablar mal del rey.
Claro. Él hizo la Poncio Pilato, se lavó las manos de todo.
Exactamente, era una traición. Y que según las leyes inglesas, con semejante cargo en contra, debería ser ejecutada. Entonces dice, bueno, así tengo el camino libre para su nuevo amor.
Bien.
El rey, mientras cabalgaba con Harry Norris, uno de sus más cercanos servidores,
sí,
ahí nomás lo acusa de haber cometido adulterio con su esposa. Después fue detenido un músico de la corte que se llamaba Mark Smithon.
Sí.
Después un carpintero, el hijo de una costurera. Y así fueron acusando a seis personas que habían sido los amantes de Ana Bolena, incluido su hermano. Entonces lo acusa no solamente de haber tenido relaciones, sino una relación incestuosa con su hermano.
Ah, qué fuerte. Fue con todo.
La verdad que no valió la pena defenderse. Intentaron hacerlo, pero...
Ahora, ¿cómo te muestra también los juegos del poder? ¿Cómo te muestra las tradiciones? ¿Cómo te muestra cuando una persona está manejada, en el caso de Ana Bolena, por un otro o otra que es su familia, entonces se casa en donde el rey, a veces el poder, en este caso del hombre, cómo maneja, cómo inventa, cómo crea situaciones para salvar su propia imagen? Más parecido con la realidad, no es pura coincidencia.
Sí, y fíjate que es un poco lo que venía contándote de lo que es el Renacimiento. Habían aprendido a no tenerle tanto miedo a la Iglesia y al poder de Dios y al castigo de Dios, cosa que en la Edad Media es probable que hubieran sido más temerosos. Es decir, ya los reyes empiezan a enfrentar al poder de la Iglesia.
Bien.
La cuestión es que son acusados todos de alta traición y sentenciados a muerte. En realidad nunca se comprobó documentalmente la culpabilidad de Ana Bolena, ¿no? Casi con toda probabilidad que haya sido ella complot urdido para eliminarla del trono. No hay, vos sabés que se han encontrado en archivos escritos que hablan sobre el tema del momento, de la época, es más las declaraciones de ellos, pero nunca se pudo comprobar nada.
Bien.
Solamente confesó uno de estos hombres, que era un paje, por medio de tortura confesó que sí había tenido relaciones con Ana Bolena.
Bien,
pobre tipo.
Me encantó.
Andás a ver las torturas que le han hecho.
Me encantó realmente cómo lo fuiste desarrollando y también cómo lo fuimos desarrollando al aire. Vos ahora tenés esa historia, la de Ana Bolena, la que podés vivir en Clásica del Sur, una historia sumamente atrapante y que te identifica sin lugar a dudas con distintos momentos de la vida, de la historia y de la cultura argentina. Ahora vamos con los 30 segundos más 2 minutos de los últimos videos que tenemos en formato audio para que disfrutes. Son en Ensayos de Ana Bolena. Ahora vemos el cierre. Ana Bolena. Y ahora sí, vamos a continuar con el último de los fragmentos de Ana Bolena, aquí en vivo, en Radio Cultura FM 97.9. Esto es un ensayo, por Dios, alucinante, flasheada, como dicen los jóvenes ahora. Estoy flasheada. Mi querido Juan Carlos Montamat, lujazo. Bueno, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de Ana Bolena?
En mayo.
Juan Carlos. 14 de mayo. Ah, sí. Hiciste un espacio de silencio que casi mi corazón latió, otra que el dólar. Me van a matar en el día de hoy, entre el dólar y todas las informaciones que tuve desde los distintos lugares. Y vos con ese silencio mínimo, dije, se cayó Juan Carlos Montamat. Muy bien. No, me decías acá. 14 de mayo.
Sí. 14 de mayo es la primera función de Ana Bolena.
¿Cuántas funciones va a haber de Ana Bolena?
6.
Bien. ¿Dónde?
Domingos, 6. En el auditorio de Luz y Fuerza, en San Telmo. Y la primera función es, no me acuerdo el nombre del teatro ahora, te lo voy a cantar la semana que viene, porque como cambiamos de teatro.
Bien.
La primera función, un teatro nuevo, porque hubo un problema con la gente del sindicato, que están con elecciones, entonces tuvimos que cambiar de teatro.
Bien.
Pero bueno, es momentáneo.
Entonces, el 14 de mayo, ¿dónde podemos encontrar la información? ¿En Clásica del Sur está?
En Clásica del Sur, y yo la semana que viene te voy a pasar bien los horarios, fecha, lugar y todo lo que sea necesario para que el que le interese que pueda acercarse.
Fantástico, brillante. Juan Carlos Montamat, como siempre, un lujo tenerte en este programa. Abrazo inmenso y nos estamos encontrando el próximo martes. Hemos recreado Ana Bolena por Clásica del Sur, lo que vamos a vivir, y realmente con los fragmentos del ensayo en vivo ha sido alucinante. Esto es un ensayo. Vivimos ópera en vivo en Radio Cultura FM 97.9 con César Tello en los teclados, con todo el equipo y con la voz de María Eugenia Coronel y gran parte del equipo que va a ser Ana Bolena. En vivo, en directo, tuvimos Ana Bolena. Gracias, Juan Carlos, cuídate mucho.
Nos vemos, Alejandra.
Un abrazo inmenso. Y estuvimos con él en el día de la fecha. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Y continuamos aquí en el éter de Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Utilicemos por favor el toque mágico porque no sabemos si mañana lo vamos a tener. Y con este toque mágico, muy bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Charlie Vázquez y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, gracias, somos radio. Y ahora estamos con él, como siempre, broche de oro para cerrar. Uy, qué día para hablar con él. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos en comunicación con Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, no está pasando nada hoy, ¿viste? Los mercados están tranquilos, la calle está tranquila, los supermercados también están tranquilos, el entorno está tranquilo, los distintos entornos, ahora un tuit de Cecilia Moró, y así sucesivamente.
Eso lo decís vos, a mi mejor amiga se le rompió el iPhone y tuvimos que ir juntos a un lugar donde te reparan el iPhone para que nos reparen los iPhones porque no funcionaba ni el de ella, ni el mío, ni nada, y se me rompió el iMac. Así que a vos te va bien, a mí me fue mal.
No te puedo creer, se te rompió. Y no me digas que tú, discúlpame, ¿tuviste proveedor? Sí. Porque no hay proveedores en estos momentos, los proveedores no tienen precios.
Es dejar de arreglarlo.
Bueno.
Al mundo va bien, a mí se me rompió, lo único que no se rompe nunca, el iPhone.
Me imagino cómo estarás vos sin iPhone. Te lo decía en tono de cargada, porque la verdad que estamos en un día completamente y absolutamente tranquilo. Preocupante. Vamos a ser sinceros, hay una gran preocupación, por eso también comencé desde los primeros tuits, estoy al aire. Empezó Agustín Rossi, después seguí con los tuits de Sergio Massa, después continué con los tuits de Alberto Fernández y ahora te voy a decir que la última en realizar tuit, por lo menos seguramente para mí, porque finalizo a las 16, aunque después continuó con otro programa, pero vinculado con lo que tiene que ver con Magazine de Interés General, fue Cecilia Moró, la última que realizó tuit en estos momentos y que continúa fundamentalmente con el apoyo a Sergio Massa, porque en un momento hoy también se hablaba de otras cuestiones, de renuncias y demás. Ya no hay split para determinadas renuncias porque tampoco hay quien los tome. Vamos a decir que lo último, Cecilia Moró dijo en estos momentos, estos tweets son de ahora, hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear, pelea con todo lo que tiene. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo les dije, cuando Sergio Massa lanza lo de rediscutir, que se continúa rediscutiendo, esta vez iba a ser distinto, porque el entorno me estaba mandando de que Sergio Massa todo lo vivió como una traición. Ya sean los grandes, que son los que manejan las casas de cambio, pues son los grandes, las grandes empresas los que los manejan, los grandes supermercadistas también lo manejan, y después también lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que él lo vivió como una traición, traicionado y con varios puñales. Aparentemente también lo que dice Cecilia Moró es que acá va a aparecer el verdadero Sergio Massa, que cuando se cansa de que lo quieran boludear, esto acaba de decir la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, de que lo quieran boludear en la política, pelea con todo lo que tiene. Veremos con qué pelea. ¿Cuál es tu punto de vista de todo lo que está pasando, Sergio?
Yo creo que el país está explotado desde hace un par de meses. El último, y lo que estuvimos viendo en los últimos días con el dólar blue y la tensión que estamos viendo, incluso también con el dólar oficial, te está demostrando eso. Yo sinceramente, hoy es el único día que no agarré el diario por lo que te contesta mañana, así que me estás informando en este momento a algunas vicisitudes del país, me estoy noticiando ahora, pero sinceramente, desde hace días que viene la cosa terriblemente mal. Y fue la semana pasada la otra, que incluso Alberto había dicho que se bajaba de la carrera presidencial.
Claro.
Y demás, o sea, se están dando tantas pujas, incluso dentro del oficialismo, y otros actores están ganando tanto espacio con discursos libertarios o como lo quieras llamar, que hoy por hoy cualquier persona que te diga yo opino tal cosa, opino la otra, a la semana siguiente puede ser que cambie el rumbo de su opinión original, porque no sabes para dónde va a ir la cuestión.
Hablando de ese tema, te pregunto, ¿qué opinas de la dolarización de la economía? ¿Es viable en una situación como la que estamos viviendo?
Es complejo eso, porque la herramienta monetaria es, la posibilidad de emitir dinero es la única herramienta que tiene de política económica directa y rápida que tiene un país, de política monetaria con fines económicos. Cuando un país se dolariza, primero lo que hace es resignar su soberanía monetaria. Acá el problema no es si Argentina se dolariza o no se dolariza, acá el problema es cuando se goza el presupuesto público. Porque si Argentina emite lo que suele llamarse emitir moneda, tiene que ver justamente con las tensiones que genera el presupuesto que ha sido aprobado de forma normal por diputados y senadores.
Claro.
Por eso. El Ejecutivo va, ejecuta ese presupuesto que está aprobado, y el presupuesto le dice: usted, señor, tiene derecho, tiene posibilidad de operar con tanto déficit anual. Entonces, acá la cuestión no es si dolarizás o no. Argentina estuvo, si quiere, parcialmente dolarizada en los 90, tenemos esta cuestión del 1-1, teníamos el gran problema de que no podía emitir, y vivimos con deuda y vendiendo las joyas de la abuela. Vos tenés que acordarte de ese tipo de eventos. Y esto, si vos dolarizás una economía con alto déficit, vas a seguir exactamente el mismo carril. Vamos a buscar qué vender durante el primer tiempo, y luego se va a empezar a achicar. Vamos a entrar en un proceso de deflación, pero también con la recesión. Y vemos cómo terminamos. Una economía como la Argentina, primero, antes de pensar en dolarizar, tiene que resolver la cuestión del déficit crónico que tiene. Y acá es una cuestión más de política que otra cosa. Se habla de derechos adquiridos, de la evolución de los derechos humanos y un montón de cosas, pero hay que pagar todos esos derechos, hay que pagar lo que se suele llamar la fiesta, y eso se paga con impuestos. Si no tenés movimiento económico, no tenés forma de sacar el financiamiento para toda esa fiesta que vos estás hoy viendo en todos lados.
Clarísimo.
Entonces es complejo hablar de, para mí, de la dolarización es simplemente para decir frenamos la espiral inflacionaria que estamos teniendo, pero automáticamente vas a tener otro problema que va a ser completamente peor, y nunca vas a resolver el gran hueco fiscal que tiene la República Argentina.
Bien, ahora vamos a adentrarnos en un tema que tiene que ver con residencia fiscal. ¿Hasta dónde es cierto que me puedo escapar de los impuestos? ¿Hasta dónde?
Sí, es complejo, porque todos los que pensamos, primero está el pensamiento de que Argentina es caro en impuestos. Argentina es caro en impuestos cuando tenés en cuenta todos los gravámenes que tienen que soportar una empresa local, ¿sí? Pero cuando vos hablas a veces con otros sujetos y dices, mira, yo me quiero ir a otro país porque voy a pagar menos impuestos, a veces sucede con algún tipo de industrias o con algún tipo de profesiones. Esto, es real. Pero irte o migrar a otro país implica olvidarte del mate, del dulce de leche, de ver a Moria Casán en la televisión, o sea, te olvidas de todo eso, porque implica irse de Argentina. La residencia fiscal es una condición del contribuyente, una cualidad a los efectos fiscales, que básicamente te dice de qué país vos sos súbdito fiscal, a quién le debes impuestos. Y en el mundo hay un estándar que es: vos debes impuestos por la renta o el dinero que ganás en Argentina y en el exterior, con el país de residencia en el exterior, y pagas impuestos por los bienes que tenés en tu país de residencia y en el exterior.
Sí.
Hay algunos países que solamente te cobran impuestos por lo que vos ganás dentro de ese país o por los bienes que vos tenés en ese país.
Sí.
Entonces muchos dicen, mira, yo quiero dejar de ser residente argentino porque me cobra muchos impuestos. La residencia fiscal no es tan fácil adquirirla en un país foráneo, no es tan sencillo como decir, mira, me voy a ser residente fiscal paraguayo porque me cobran menos impuestos en Paraguay. Es cierto que en Paraguay se pagan menos impuestos en la renta, menos impuestos a los consumos que en Argentina.
Sí.
Pero es cierto, el residente fiscal paraguayo como hacerse residente fiscal en cualquier otro tipo de país, implica irte a vivir, efectivamente estar. Lo que está sucediendo, ya desde hace tiempo, pero puntualmente yo te diría, desde hace unos 4 o 5 años, donde los impuestos sobre el patrimonio en Argentina crecieron abismalmente y de una manera criminal, muchos contribuyentes dicen, voy a hacer de cuenta que tengo residencia fiscal en Uruguay, o voy a hacer de cuenta que tengo residencia fiscal en Bolivia,
sí,
o en Paraguay.
Mm.
Bien, lo que termina sucediendo es que la Autoridad Fiscal Nacional viene y les pregunta, a ver, contame, ¿es cierto que te fuiste a vivir allá? Y muchos piensan que simplemente obteniendo una tarjeta de residencia en ese país, o obteniendo el registro que ese país diga, sí, está bien, vos sos residente fiscal mío, vas a dejar de pagar impuestos en Argentina. Bueno, eso es una falacia. Argentina, como cualquier país, tiene derecho a auditar, a ver si efectivamente perdiste la condición de residente. Pero además sucede otra cosa. Además, lo que sucede es que en el caso de que efectivamente pierdas la residencia fiscal, y en este caso voy a hablar de Argentina,
sí,
se modifica completamente tu relación jurídica tributaria,
claro,
con el fisco nacional.
Mm.
Si te quedan inmuebles, se te va a complicar alquilarlos,
sí, sí,
porque, claro, el inquilino no va a entender qué es lo que tiene que hacer. El día de mañana, cuando lo quieras vender, va a ser un problema. Es decir, vos querés migrar, estás pensando en migrar, migrás si querés saber si tenés un problema o no con la República Argentina. Bueno, tenés que analizar cuándo se pierde esa residencia fiscal, las condiciones en las cuales,
clarísimo,
se pierde. Es cierto que dejás de tener ciertas obligaciones, pero empiezan a nacer otras. Lo mismo cuando vienen sujetos a la Argentina. Entonces, esta condición de la residencia fiscal es una cuestión que uno tiene que poder demostrar ante la autoridad fiscal que efectivamente perdió esa condición de residente fiscal. Si vos no lo podés demostrar porque simplemente obtuviste una tarjeta o un documento que parecería ser que prima facie vos no sos residente fiscal, o sos residente fiscal de otra jurisdicción, eso no significa que pierdas esa condición que vos tenés como sujeto impositivo local.
Bien. Importantísimo entonces asesorarse todo lo que tiene que ver con residencia,
sí,
fiscal, y más si querés emigrar a otro país. Hay que asesorarse porque se puede cargar con el peso del fisco y ser de mayor gravedad.
Sí, porque a veces se puede juntar que dos países,
claro,
se consideren residente fiscal.
Claro.
En lo particular, me dedico a resolver este tipo de cuestiones y veo todo el tiempo gente que dice, yo me quiero hacer residente fiscal de Irlanda porque me cobran el 12% de impuestos. Te felicito, pero Argentina no te va a soltar la mano hasta los próximos 12 meses.
Exactamente.
Entonces, en algunas situaciones no se puede evitar esa doble imposición y tener sujetos que voluntariamente se metieron en una trampa. ¿Sí? O sujetos que voluntariamente se dieron de alta en jurisdicciones, por ejemplo, en Holanda, me pasó la semana pasada, un sujeto se dio de alta para poder tener una tarjeta virtual. Y Holanda le dice, bueno, hasta los próximos 5 años te voy a considerar residente fiscal. Entonces se encuentra siendo residente fiscal de esa jurisdicción con obligaciones y demás en Holanda. Con esto es lo que le quiero decir. Esta cuestión, que lamentablemente es muy poco tratada en Argentina, hace más de 35 años que está en nuestro derecho fiscal la figura del residente fiscal argentino con las condiciones y las consecuencias que estoy diciendo. Esto que está en Argentina desde hace tanto tiempo, lamentablemente se habla muy poco. Se empezó a hablar recién hace 4 o 5 años cuando fue el tema de la pandemia, el aporte solidario y demás. Ahí se empezó a hablar en serio de que hablamos de residencia. Con lo cual demuestra que vivimos en un país que tenemos las normas y no las conocemos, no las aplicamos, no hacemos absolutamente nada. Y después, cuando pretendemos hacer planificación fiscal, la hacemos mal, porque pensamos que simplemente teniendo, a veces una pregunta muy recurrente, tengo nacionalidad
sí,
de un país de Europa, cualquiera,
sí,
tengo nacionalidad italiana, ¿puedo evitar pagar impuestos en Argentina? No, la nacionalidad no te modifica absolutamente.
Clarísimo.
Implica que tenés que irte. Y el desarraigo es muy complicado.
Muy fuerte.
No es para cualquiera el desarraigo.
Sí. Mi querido Sergio, ¿cómo nos podemos contactar contigo?
Bueno, a través de mi página web van a encontrar mis datos, es www.sergiocarbone.com.ar.
www.sergiocarbone.com.ar. Ingresamos en el mundo de Sergio, que pasa a ser también nuestro mundo. Gracias, Sergio Carbone, cuídate mucho.
No, por favor, gracias a vos.
Chao, maestro. Y nos encontramos con él la semana que viene. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estuvimos con Sergio Carbone. Bueno, para finalizar solo restaba esto decirles, lamentablemente hay un corte en Avenida Riccieri. Aquellos que están yendo para Avenida Riccieri, tengan en cuenta que hay un corte porque no está la instalación del servicio eléctrico. La falta, solo esto faltaba. La falta de la instalación del servicio eléctrico, creo que hoy va a ser un día fuerte para Sergio Massa, el ministro de Economía, pero quizás es un día en el cual pueda hacer algunos cambios, porque si hablamos del servicio eléctrico, justamente hablamos de Norte y de Sur, a veces se traicionan muchas veces los amigos del poder, hay que tener en cuenta esas traiciones. Bueno, hablamos de que Avenida Riccieri y Corte están realizando manifestantes por la falta de instalación del servicio eléctrico. Y nos despedimos. Quédate con Universidad Tecnológica Nacional presenta. Me despido simplemente de Entre un Whisky y un Habano. Hasta la semana que viene, de 14 a 16, haciendo Entre un Whisky y un Habano. Y te digo, quédate ahí porque programazo de Universidad Tecnológica Nacional presenta. Chao, gracias, los amo.